de caracol. La palabra huevo.
Muy buenas tardes tengan ustedes allá en sus casas. Hoy es domingo 24 de mayo del año 2015. Rapidísimo, ya estamos a punto de terminar mayo. Pues hoy vamos a estar hablando de cosas bastante interesantes. Dos temas muy... No tienen relación uno con el otro, pero ambos son muy importantes. Está con nosotros, como siempre, aquí en el estudio César.
Hola, mi nombre es César, saludándolos en esta tarde de domingo lluvioso a toda la gente que nos escucha en su programa Alas de Caracol. Les recordamos, son las 3:07 en el horario de la resistencia. Teléfonos en cabina 51-69-776 o mensajes 951-106-4152.
También está con nosotros aquí en el estudio la señora Alma Sirtagle. Exacto, como ustedes saben, aquí en Radio Alas de Caracol, nuestro tema principal es la tecnología y siempre estamos proponiendo ideas para solucionar cosas que nos pasan. Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de los efectos negativos que están teniendo las antenas de telefonía celular en las personas que viven donde están las antenas. El costo que se tiene que pagar por tener comunicación rápida y estas cosas que ahora usamos con, todo el mundo usa con esta onda del celular. Y también está con nosotros nuestra única antropóloga en alimentación.
nuestra única aquí en este en este circuito. Hola. Sí. Okay. ¿No? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme otra vez aquí.
Bueno, como ustedes saben, Charlene anda en el asunto de esto de la agricultura urbana y la alimentación, todo este asunto. Y ella se fue de viaje, un viaje riquísimo, a Cuba. En Cuba, donde, bueno, ella nos hablará lo que está pasando en estos momentos de transformación importante, ¿verdad?
Sí, muchos cambios y muy rápidos.
Uh-huh. Sí, ahora, bueno, ella está recién aterrizadita. Entonces, pues tiene información fresca de lo que está sucediendo allá en la hermana isla de Cuba, chico.
Pues así es lo que vamos a estar abordando a lo largo del programa, además de también un poco de la música cubana, algo de la música cubana que estaremos platicando. Y pues los dejamos con la siguiente melodía, comenzando este programa, y vamos a volver con los siguientes temas.
Chiquita, vamos a estar escuchando un disco que se llama Hecho en Cuba, volumen 3. Y para empezar, escucharemos a Elías Ochoa con Estoy Hecho Tierra.
Ojalá nunca lloviera, ojalá se seque el mar.
¿Estás oyendo lo que quiere Elías de Humberto?
Ojalá que se secara el arroyo, el manantial.
Oye eso, William.
Ojalá nunca lloviera, ojalá se seque el mar.
¿Estás escuchando eso,
Ojalá que se secara el arroyo, el manantial.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Porque estoy hecho tierra y si me tiran agua, ya tú sabes que me vuelvo fango. Ay, ay, me sube el banco, una gota de agua.
Ojalá que se secaran la represa y la laguna.
Oye, eso es, ¿por qué día de guerra?
Y una gota de rocío, ojalá no haya ninguna.
¿Estás escuchando eso?
Ojalá que se secara la represa y la laguna.
Oyendo eso,
y una gota de rocío, ojalá no haya ninguna.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Porque estoy hecho tierra y si me tiran agua, ya tú sabes que me vuelvo fango. Ay, ay, me sube el banco, una gota de agua, me vuelvo a fango.
tirarme agua de coco. Ojalá que se secaran todas las matas de coco, para que nadie pudiera tirarme agua de coco.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Porque estoy hecho tierra y si me tiran agua, ya tú sabes que me vuelvo mango. Ay, ay, me sube el mango, de una gota de agua me vuelva mango.
Esto fue Elíades Ochoa, Estoy Hecho Tierra, de este disco Hecho en Cuba, volumen 3. Regresamos aquí a su programa Alas de Caracol y vamos a estar ya conversando directamente con la señora Alma acerca de la situación esta de la antena, ¿no? Antena de telefonía.
Pues sí, un tema que ha sido importante también retocarlo aquí en el programa Alas de Caracol. Siempre se ha hablado de la tecnología en este sentido de que nos ha beneficiado en muchísimas momentos para realizar diferentes trabajos, pero ahora pues también tenemos que hablar de esta parte que ahora está en la actualidad en el wifi, en los medidores, que también hay una radiación. Y bueno, ¿qué se menciona y qué es la radiación electromagnética, John?
Bueno, las ondas electromagnéticas son... Ahora sí me agarraste en curva completamente porque no nos importa realmente
tarea,
eso.
No te preocupes. Pues aquí tenemos que la radiación electromagnética pues son ondas, ¿no?, que están transmitiéndose al mismo tiempo, tanto energía eléctrica como energía magnética. Y bueno, es lo que nos está dañando en muchos sentidos la piel. A muchas personas les ha llegado con dolores de cabeza. Hay otras personas que se le están desarrollando diferentes tipos de enfermedades, cáncer y alergias. Y para esto viene a acompañarnos nuestra invitada de hoy, doña Alma, que pues tiene un caso y que lleva muchísimos años también en esta batalla, en esta lucha, que ha sido una cosa que ella nos va a ir platicando, ¿no?, también en este programa.
Bueno, pues para empezar, ¿de qué parte de la ciudad estamos hablando?
Estamos hablando de la Colonia del Maestro. Es rumbo a Santa Rosa, ¿sí? Para especificar, esta antena se encuentra ubicada en Avenida 10 de Mayo, sin número. La casa que sigue es mi casa, su casa, es 10 de Mayo 109, ¿sí? Esta antena llega en 2004, ¿sí? A la calle. Entonces, pues al ver yo esta construcción, me dirijo a las autoridades y les digo, oigan, fíjense que están construyendo una antena.
¿No hubo ningún tipo de consulta?
No, no, pues conmigo no, ni con los de la calle, ¿no? Y entonces, voy a las autoridades y las autoridades me dicen, sí, pero lo tiene que traer por escrito. Y entonces yo voy, hago mi escrito y me dicen, pero tiene que juntar firmas, señora, para ver cuántos inconformes hay. Le dije, pero yo te estoy avisando que están construyendo una antena, que no veo que tengan algún permiso y tú me dices que te traiga firmas. Pues vine, lo que junté las firmas, la antena la levantan en una semana. Trabajaban día y noche. Cuando voy me dicen, pues sí, pero ya no se puede quitar esa antena porque ya está puesta. Y entonces desde 2004 hasta ahora ha sido así como mi caminar, ¿no? Para mí, muchas gentes me dijeron, por decirlo, la dueña del terreno vive enfrente. Y fue un día y me dijo, pero hay un Dios, ¿eh? Y eres un ignorante, porque esas antenas no hacen daño. Y yo les hablaba a mis vecinos, oigan, fíjense que las antenas...
¿Dios se lo dijo acaso?
Sí, sí, uh-huh. Yo creo que a la señora Dios se lo dijo, ¿no? Y entonces yo hablaba con mis vecinos y así como que me desesperaba porque en mi caminar iba sola, 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 sola. Luego me decían, pues habla con el comité de tu colonia. Y yo venía con el comité de mi colonia y le decía, oye, fíjate, y el comité de mi colonia iba a ver a fulano de tal y fulano de tal. Y luego nos decían, sí, señora, sí, sí, ya lo vamos a ver, ¿no? Iban y me veían, entraban a mi casa, les explicaba que hay árboles secos, les explicaba que no podemos dormir. Ellos me decían que la radiación no hace daño. Le digo, bueno, pero la antena está a un metro de mi casa, ¿sí? Y tiene un zumbido zzzz, toda la noche y todo el día. No me deja dormir. Y ellos decían, no, pero los decibeles no dan... No sé cómo le llaman, que los decibeles están de acuerdo con las normas, pues, es lo que me explican, ¿no? Y entonces yo les pregunto a las personas, cuando tienes un mosquito una noche, ¿lo aguantas? Y no tiene decibeles, es un ruido mínimo, pero no lo soportas. Ahora soportar ese ruido como de un refrigerador grandísimo durante 10 años ya es muy dañino, ¿sí? En esto, en el 2009, mi hija se me enferma, vómito, ¿sí? Se iba de lado, perdía el equilibrio, la llevo al médico, el médico dice, probable es la garganta, ¿no? Y le atacan para la garganta, y probable es el estómago, y le atacan el estómago. Entonces, me dice el médico, ¿sabes qué, Alma? Tienes que llevarla con un audiólogo. La llevo con el audiólogo. Y el audiólogo me dice, señora, hay algo que está dañando a su hija. Pero, y entonces mi hija le dice, es que hay una antena cerca de mi casa y no puedo dormir. Entonces le dice, es eso lo que te está dañando, niña. Dice, pero para que puedas dormir y se te quiten esos vómitos, se te quite eso que estás caminando chuequita y sientes que te caes y todas estas cosas, te tengo que recetar Valium. Entonces en el 2009 a mi hija le recetan Valium. Sí, y voy con las autoridades y le digo, oye, fíjate que mi hija de 19 años o 20 años que tenía en ese entonces está tomando Valium. Le dije, ¿y el audiólogo dice que es por tu antena? No, señora. Le vamos a mandar a medir los decibeles, pero ya los medimos y no son los decibeles, ¿no? Está bien. Siempre iban los de la compañía y yo le decía, oye, fíjate que la antena, así y así. Y mismos trabajadores me decían, señora, demande. Realmente le está haciendo daño. Pues ya, sucede que mi hija desde entonces lleva un tratamiento con el audiólogo. Últimamente mi hija, su salud ya no está tan bien. Constantemente vuelven esos mareos, esos vómitos.
¿Qué edad tiene su hija?
Ahora tiene 26 años, 27 años va a cumplir. Y sigue con los mismos malestares, ¿sí? Mi mami enfermó también. Mi mami ya falleció y hasta ahora me doy cuenta que tuvo mucho que ver la antena, porque ahora ya me he metido a investigar. Te da Alzheimer. En los niños les dan dolores de cabeza, les afecta el oído, leucemia infantil. En las personas adultas da cáncer. Por si la gente no lo cree, De veras que yo ya me he cansado de explicarle a mucha gente, ¿sabes que estas radiaciones te hacen daño? Pero mis vecinos no hacían mucho caso, pero ahora toda la cuadra está enferma.
Eso.
Toda la cuadra tiene alergias, están mal de sus oídos, la piel empieza a presentar como quemaduras, ¿sí? Hay gente que dice, es que se me estaba quemando la melanina de los nervios.
Fíjese, como sí. Comentario de lo que estuvimos aquí investigando en relación a esto, encontré que hay, dentro de muchas afectaciones, ya ubicadas dos que le llaman las térmicas y las no térmicas. Justamente la térmica es eso, ¿no? Que es como un horno de microondas, ¿no? Sí. Te está calentando los tejidos y te calienta y te calienta y te calienta permanentemente. Los médicos dicen que el cuerpo humano es tan maravilloso que la sangre, el torrente sanguíneo, distribuye el calor en todo el cuerpo y se disipa. Entonces es difícil que se caliente solo una parte del cuerpo, ¿no? Pero en la realidad nos damos cuenta que hay mucha gente que está teniendo ese tipo de efectos, de que se le está quemando la piel, sí. Los que están cerca de una antena.
Así, ¿no? Es.
Sí. Y son unos efectos que ya están comprobados científicamente, para aquellos que digan que científicamente sí. No hay comprobaciones.
El otro día llegó a mi casa un médico nuclear y él me dijo, agua, señora, váyase de su casa. Y dije, ay, es que es así como que te resistes, ¿no? Hace muchos años yo me tuve que ir al sueño americano para lograr lo que ahora tengo. Y entonces yo así hago un recuento de la vida y digo, pues si me tengo que ir, me voy a ir, ¿no? Pero él me explicaba, tenemos del cerebro al ojo un nervio, ¿sí? Dice, y esa antena, esa radiación te va a afectar este nervio y tu vista va a ir disminuyendo. Y sí, yo he visto que sí. Antes yo no necesitaba lentes, yo voy constantemente al oculista y entonces ahora el oculista me dice, es que es vista cansada, pero ahora me dijo, ¿sabes qué? Algo está pasando porque ya no ves ni de lejos ni de cerca, ¿sí? Le dije, oye, es que en mi casa hay una antena, podrían ser las radiaciones, ¿sí? Entonces, pues yo estoy en constante lucha con las autoridades. El otro día me dijo una amiga, estás peleando contra un monstruo. Le dije, no. Estoy peleando contra dos. Uno, las antenas, los dueños de las antenas. Y otro, las autoridades. ¿Sí? Fue un abogado de las antenas, representante, se apellida Santín. Y no recuerdo el nombre, pero el apellido sí creo que es Daniel Santín. Y me dijo, ¿sabe qué, señora? Nuestra antena es muy poderosa. Nuestra antena tiene mucho dinero. Nuestra antena compra autoridades. Y obvio, compra municipios, y el municipio de Oaxaca ya lo compró. Y yo aún dije, no, él me está engañando, el municipio me va a hacer caso. Sigo con mis trámites en el municipio, y yo creo que a un regidor le moví el corazón y me dijo, señora, le voy a decir algo. Aquí ya nada más, ya sabemos que su hija está enferma, ya sabemos que su patrimonio se está dañando, porque aparte de las ondas, tiene vibración, y mi casa se está partiendo toda, ¿sí? Entonces van las autoridades, en ese entonces va una arquitecta del municipio, Patricia Martel, y lleva otra arquitecta que se llama Heidi. Y ellas me contestan el escrito que yo había mandado donde mi casa se está averiando por la vibración de la antena y dicen que mi casa está mal construida, siendo que mi casa tiene un cimiento de 1.30 porque es arenoso. Entonces, cuando hicieron mi casa, pues le pusieron 1.30 de piedra de cantera, ¿sí? Y está tabique rojo, tiene varilla, o sea, las casitas del Infonavit no se parten porque están mucho más pequeñas. El material creo que es de menos calidad, pero mi casa está muy bien construida. Y toda la parte donde está la antena, mi casa se está averiando. Hace poco hice otros dos cuartos. Son nuevos, tienen 4 años o 3 años y ya se partieron. Mis vecinos, los que están al lado de mi casa, en diciembre hizo una barda y le metió hasta, pues, trascabo, no sé cómo, para hacer sus cimientos, o sea, hizo una barda muy bonita. Ya está partida, ¿sí? Llega un ingeniero de la antena y me dice, ¿sabe qué, señora? Es un lugar arenoso, las vibraciones van buscando como la vetita de la antena, de la arena, dice, y se van metiendo. y sus casas se van a ir averiando poco a poco. O sea, los mismos de la antena me dan las armas para yo decírselo a las autoridades. Hay dos dictámenes que se me estaba olvidando decir. En el 2004, cuando yo voy, me dice un regidor, señora, usted con este dictamen puede reubicar esa antena. Ese dictamen dice que una antena debe estar a 200 metros de una casa, ¿sí? Pues yo se lo enseño a las autoridades durante 10 años y las autoridades hacen caso omiso, ¿sí? Les dan permiso a las antenas en el 2005. Y los escritos que yo hice en 2004, pues se los pasaron por el arco del triunfo, perdonando la expresión. Pero ahora llego con el señor Villacaña y yo veo en la audiencia pública que él llama a esta señorita Martel y le dice, arquitecta, con este dictamen me reubicas esa antena. Y ella le contesta, pero es de las antenas que ya tiene permiso. Dice, pero aquí te está diciendo que a 200 metros. Dice, pues entonces lo checas. De ahí ya no pude ver al presidente municipal. Ya no había cavidad para mí. Pero un día me dijeron que iba a inaugurar un gimnasio al aire libre en Santa Rosa. Y voy y le dijo, señor presidente municipal, usted me dijo que iba a reubicar la antena. Me dijo, sí le dije, señor Alma, pero ya hay otro dictamen donde le dan permiso a las antenas. Pero yo, en este lapso, saco ese dictamen en transparencia gubernamental y sí les dan permiso a las antenas en diciembre de 2004. Pero ahí dice, claramente lo dice, que las antenas que no cumplan lo que dice el primer dictamen de agosto de 2004 serán inmediatamente reubicadas. Y yo ando con mis dos dictámenes enseñándole a todo mundo, ya todos saben de mis dictámenes, pero yo les pregunto a las autoridades a veces del municipio, a ver, ¿ustedes respetan lo que dicen? Sí, ¿cómo no? Nuestros acuerdos internos son respetados. ¿Y por qué no han respetado estos? Y los pongo sobre la mesa y así como que, pues es que esos fueron pasados, son pasados, pero las leyes de reforma son pasadas y se siguen haciendo, sí, vigentes, porque son vigentes, son leyes, ¿no? Y ellos, no. Entonces, mañana, para otra cosa, me dice una persona, mira, y trabaja en las antenas, me dijo, te quiero ayudar. Mi antena no tiene impacto ambiental. Sácalo por transparencia gubernamental. Nunca me conociste, ¿eh? Saca eso y con ese permiso vas a poder reubicar esa antena. Me meto a transparencia gubernamental. Otros vecinos, porque éramos varios ya vecinos, se meten y nos dan la respuesta. No hay el dictamen de impacto ambiental. Es negativo, no hay nada. No hay ese permiso. Entonces, les enseño el primer dictamen, el segundo dictamen, y tu antena no tiene impacto ambiental, ¿no? Pero pues así como que, ¿y será? ¿No? O sea, ya tengo todas las pruebas, ahora mi salud ya está mal. Ustedes pueden ver, yo tengo ya como quemaduras en la piel, ¿sí? Ya me sacaron sangre 1, 2, 3 veces, ya me hice prueba de diabetes, colesterol, gracias a Dios no tengo nada de eso. Los médicos me dicen que no es un mal congénito que yo tenga, sino que es, le llaman estrés electromagnético, ¿sí? Aparte de eso, tengo como otras manchitas, que es, ¿cómo le llaman este? También es algo de los neurodermatitis, ¿sí? Esta neurodermatitis no nada más la presento yo, sino ya hay varios vecinos que dicen, es que nosotros tenemos estas manchitas y nos da comezón, y pues te da comezón. Imagínate a las 4 de la mañana escuchar el ruido diario, pues empezamos a rascarnos, o sea, así como que, ¿qué hago con esa antena? ¿Sí? En el 2006, que fue el movimiento que hubo del magisterio, recuerdo que unas personas querían entrar y yo tontamente defendí la antena. Les dije, no, por favor no entren, porque si entran me van a echar la culpa a mí, porque soy la única que andaba detrás de esto, ¿no? Pues ahora viene un señor, se llama Humberto Fragoso, y no lo dejamos entrar, porque las autoridades, con todo esto que les he puesto durante 11 años, logré clausurarla el año pasado, que clausuraran porque iban a hacer otra obra. El señor Humberto Fragoso llega a mi casa y me dice, señora, le vamos a poner una barda acústica para que usted ya no escuche ese ruido. Y yo, le dije, ah, pues está bien que usted ponga su barda acústica, pero yo voy a seguir con mis trámites de reubicación, porque no es el ruido nada más, ya es la radiación, ¿no? Me dijo, sí, usted puede seguir con sus trámites y permítame hacer la barda acústica. Salgo al otro día o dos días después y veo que un albañil está haciendo en la calle mezcla. Y le pregunto, ¿cómo va la barda acústica? Amablemente, o sea, porque me gusta ser amable. Y le digo, ¿cómo va la barda acústica? Y me dijo, ¿qué barda acústica? Le dije, pues la que van a poner para que acalle el ruido. No, vamos a poner 6 shelters en la tierra. Ya no van a hacer ruido, nada más van a vibrar, dice. Ah, que a todo dar, ¿no? Dice, y va, y en, vamos a poner, pusieron como una placa de cemento y ahí vamos a poner otro shelter grande y se va a entrar, no recuerdo si Yusacel, creo, me dijeron. Va a entrar otra compañía, pero ya viene con su equipo. Y hace poco, la semana pasada, pues antes vinieron a querer meterse y nosotros llamamos a las autoridades, juntamos gente, sí vinieron las autoridades. En ese entonces estaba una arquitecta Lorena, pero no recuerdo el apellido, y la arquitecta Lorena, entre lo que cabe, fue como honesta, ¿no? Porque ella vio esto y sí canceló, clausuró la entrada y paró esa obra. Pero es la única persona que durante este tiempo... vi que, bueno, en el 2005 yo hice como un movimientito y fui al municipio, a una junta de cabildo, y estaba una presidenta municipal interina, no recuerdo su nombre, creo que se llama María Luisa. Y entonces yo le dije, señora, mi casa, tengo una antena, hace un ruido así y así, y me dijo, si usted me está diciendo la verdad, pase conmigo a mi oficina. Si usted me está diciendo la verdad, en este momento la clausuro. Ella me mandó con unas autoridades. Las autoridades que fueron conmigo se subieron al techo y la señora en ese momento clausuró la antena. ¿Sí? Después la dueña me dijo, mira, ahora que entré Chucho Bolas, así me dijo, yo en ese momento no sabía quién era Chucho Bolas, y me dijo, se va a abrir. Así es que hagas lo que hagas, se va a abrir. Desgraciadamente, esta presidenta interina ya nada más le quedaba una semana. A la semana van y quitan los sellos y vuelve a funcionar. Todo normal, ¿no?
¿Qué empresas están ahí en esa antena?
La empresa se llama ATC, creo que es la dueña de la antena. Y la antena es como quien le renta a Movistar, Yusacel, Unifón, creo. Son varias. Me dijeron que cada disco que se encuentra ahí es de cada compañía, pero nunca te dicen exactamente quién, ¿no? O sea, tú vas recabando por lo que oyes, porque viene un abogado y te dice esto, viene un abogado y te dice otra cosa. Por ejemplo, ahorita ya me dijeron otro nombre, creo que ya va a entrar Prodigy o algo así, ¿no? Y y cada que viene alguien es un nombre diferente. Sí, pero yo sí quisiera hacer conciencia en la gente. A lo mejor a mí me está afectando porque la tengo muy cerca, ¿sí? Pero toda la gente que tenga una antena cerca, que se fije, que no piense que el dolor de cabeza es porque no comió o porque está haciendo calor o nada. Simplemente que se fijen en los malestares que hay, ¿no? Por ejemplo, en las personas embarazadas puede ser malformación o abortos, ¿no? Los dolores de cabeza, Alzheimer. En los niños, cáncer o leucemia infantil. Sí, y nosotros creemos que no hacen mal. No estoy en contra de la tecnología, simplemente que la pongan donde debe ser, ¿no? Para que esto vaya mejor, ¿sí? Pues mañana tenemos una junta, por si alguna persona de la Colonia del Maestro me está escuchando. Mi nombre es Alma Sil, vivo en la calle 10 de Mayo. Si quieren informarse, yo les puedo dar la información que requieran. Y si gustan unirse a la causa, sobre todo la colonia, pues estamos a su disposición para darle la información que quieran, ¿no?
Uh-huh. Híjole, pues es un tema bastante preocupante, ¿no? Preocupante, sí. Porque también cuánta gente no está con la onda, es que yo quiero tener mi teléfono y quiero tener mi último modelo y quiero tener... Sí. O sea, esa forma de consumo de la que tanto hemos hablado aquí en Alas de Caracol, pues afecta, ¿no? afectan de diferentes formas.
Sí, pues al igual comentar de todas estas situaciones, ¿no?, que se han ido dando y que ha sido una cosa que ha estado a lo largo de Latinoamérica y en el resto del mundo, ¿no? También estábamos escuchando, leyendo de testimonios en España, testimonios en Colombia, donde están sucediendo cosas muy similares y pues de alguna manera imaginarnos también esta vida de la lucha, ¿no? Y el dormir así, decimos, no podemos vivir sin comer o sin tomar agua durante tantos días, pero no sin dormir, ¿no? ¿Cuánto es lo que te afecta el no dormir bien, ¿no? El no descansar, pues el estrés, el insomnio, todo esto, y cuánto a tu salud afecta todo esto, ¿no?
Sí, pues es algo a reflexionar mucho también. ¿Cuál podría ser la solución? ¿Cuál sería la alternativa para poder estar comunicados, pero al mismo tiempo que no haya estas afectaciones tan graves a la salud, ¿no? O cómo tendremos que cambiar nuestros hábitos para, primero, ante todo, está la salud, ¿no? Y no solo la de uno, sino en general de la sociedad. Entonces no podemos, en aras de estarnos comunicando, estar mandando mensajitos, afectarnos como sociedad, ¿no? Es mucho que pensar.
En su programa Alas de Caracol, les recordamos, si usted nos está escuchando en este domingo de nubladito, un poco lluvioso, teléfono en cabina 51-69-776 o mensajes al 951-106-4152, programa Alas de Caracol. Si tiene alguna duda, algún comentario, alguna reflexión, o también nos puede brindar un tipo de asesoría con estos casos, pues se lo agradeceríamos mucho y vamos a continuar con lo siguiente.
Vamos a escuchar una cancioncita otra vez de Cuba, Omar Aportuondo, La Cumbancha, y regresamos para hablar con Charlene acerca de pues lo que ella vio en Cuba, ¿no? Ahora sí vamos a los contrastes, a la situación pues grave de esto de las antenas y a la construcción de una sociedad que están intentando desde hace casi 60 años, ya el próximo año cumplen 60 años la revolución, y pues a pesar de los pesares, ahí van. Vamos a escuchar a Omar Aportuondo y regresamos para hablar con Charlene acerca de la situación allá en Cuba.
Dígame si las maracas tienen el ritmo.
la situación aquí en Alas de Caracol. Seguimos platicando un poquito de esta, de la radiación electromagnética, sus daños, y pues aquí el testimonio de la señora Alma, que nos viene a compartir en esta colonia ahí cerca de Santa Rosa. Y pues nada más para terminar este tema antes de pasar al siguiente, de Cuba y Charlene, pues nos va a compartir de una reunión que van a tener, el día de mañana, ¿no? A ver.
Este, para los vecinos de la colonia del Maestro que gusten ir, o para quien quiera ir, mañana tenemos una reunión en el municipio de Oaxaca de Juárez, en el área de ecología, y este es arriba donde están los regidores, arriba del municipio donde están los regidores, en el segundo piso, es a la 1:00 p.m. Yo creo que yo estaré ahí en la entrada esperando a las personas que quieran acompañarnos. Estaré como a la 1:15 p.m. o algo así, si no es que 12:30, y si gustan acompañarnos, pues para en el municipio de Oaxaca, es en la Plaza de la Danza.
Ajá.
Uh-huh. En el segundo piso, en el área de regidores, ahí es donde, porque nos vamos a reunir con el señor Humberto Porras, es Fausto Porras, con otra arquitecta, creo Lilian, que es de ecología, y no sé si vaya a estar el presidente municipal, pero sí van a estar varios regidores, y parece que van a estar los de la antena, el señor Fragoso, que es el representante, y no sé quién más vaya a estar, pero sí nos convocaron a varios vecinos de la colonia del Maestro. Entonces, si quieren acompañarnos, pues ahí vamos a estar, para que también ellos sepan lo que se va a hablar, y pues yo ya no quiero un acuerdo, ¿no? Yo simplemente pido la reubicación de la antena, que se vaya, sí. Pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco que me hayan invitado a este foro, y más que nada, para que la gente sepa los daños que causa, inclusive tener un celular junto a ellos en las noches prendido, o internet, ¿no? Las maquinitas de internet.
El wifi que todos dejamos ahí prendidos, sí, prendido, el modem.
Sí, esto te afecta a tu cerebro terriblemente. De veras, créanme, yo ya estoy presentando esas manchas en mi cuerpo que parecen quemaduras, y son por la radiación, ¿sí? Aunque la gente me llame ignorante, pero mi cuerpo ya lo está presentando. Muchas gracias, y les agradezco a ustedes que me hayan invitado.
Muchas gracias a usted, y hay que seguir este tema y dándole ahí. Cualquier persona que escuche que tenga una situación similar, comuníquese, pues por lo menos para darle salida aquí de alguna forma, ¿no? No tenemos otra cosa que hacer, desafortunadamente, pero pues sí, hay que organizarse, convocar a más gente y alertar, ¿no?, a los vecinos. De justamente en el corte hay una cosa que comentó muy importante Charlene, ¿no? No estamos en contra de la tecnología, pero hay una normativa que debe de cumplirse, y en este caso ya el dictamen habla de 200 metros, sí, no un metro, ¿no?
Sí, así es.
Entonces, uh-huh, ese tipo de cositas son bien importantes, bien, bien importantes que vayamos cumpliendo y haciendo presión para que se cumpla. Que en otros países, dicho sea de paso, las normativas son 500 metros, no 200 metros, ¿eh? Sí, pero sí, bueno, sí. Sí, pero bueno, ya, uh-huh, sabemos. Bueno, pues eso fue ahorita acerca de la antena. Vamos a seguir hablando más al respecto, pero seguimos con su programa Alas de Caracol.
Construcción de sueños.
Pues seguimos aquí en su programa Alas de Caracol, y ahora sí vamos a hablar sobre lo que nuestra amiga Charlene vio allá en esa hermosísima tierra, con esa gente tan maravillosa. De verdad que uno se le llena el corazón cuando pisa esa tierra cubana, ¿verdad? Se le hace grande el corazón.
Se le hace grande el corazón, sí, y también los ojos, de todo lo que uno puede ver.
Uy, vaya, que hay cosas, sí, para ver en todos los sentidos.
Pero sí, algo que impacta muchísimo fue mi primera experiencia visitando Cuba, con muchas expectativas y con muchas ganas de conocer, pero lo que sí sorprende es llegar a un lugar en donde, si aquí tenemos un estado difuminado y unas autoridades que aparecen y desaparecen dependiendo de las conveniencias, allá se ve un estado que se siente por todas partes, ¿no? Muy, muy presente, muy presente, muy omnipresente, diría yo. Y este, y bueno, que ha sido parte de la estrategia para mantener, obviamente, un proyecto político, una revolución andando por 60 años, a pesar de todas las eventualidades en contra, ¿no? Todo el embargo, el bloqueo y etcétera, ¿no? Este, y bueno, eso es como una primera imagen que puedo comentar, un estado que está muy presente.
Pues, y te fuiste para allá a ver asuntos de agricultura urbana.
Exactamente. ¿No? Fui a un congreso a la Universidad de Holguín, que es una ciudad que está a 700 kilómetros más o menos hacia el este de La Habana. El congreso era organizado por la universidad y giraba en torno a varios temas. Yo participé en uno que tenía que ver sobre desarrollo local, economía solidaria, presentando pues lo que yo estoy trabajando aquí en Oaxaca, que ya lo hemos platicado en otro programa. Y bueno, después de esas 3-4 días de congreso, estuve casi una semana en La Habana, invitada por una organización, una fundación allá, y un grupo de trabajo que está haciendo labores en torno a la agricultura urbana, y también me invitaron a presentar la experiencia de Oaxaca, ¿no? Obviamente son pues experiencias muy diferentes, porque mientras que aquí lo que uno puede ver como intentos de agricultura urbana o las conexiones o articulaciones que se están dando entre los consumidores de la ciudad y algunos productores de la área periurbana o de la área rural, y que esto yo lo veo más como una suerte de pues de movimiento social desde abajo, lo que sucede en Cuba está impulsado pues muy desde arriba, ¿no? O sea, ha sido una política del Estado que tiene sus raíces justamente pues durante el periodo especial. Eso. ¿No? Una vez que Cuba
cuando
pierde
cae la Unión Soviética, ¿no?
Una vez que cae la Unión Soviética y el bloque socialista después del 89, y que Cuba pierde aproximadamente 85% de las relaciones comerciales que tenía con estos países, La agricultura pues da un giro, ¿no? O sea, tenían una agricultura bastante convencional hasta entonces, o sea, basada en los insumos, basada en los pesticidas.
Pues se encargaban de proveer de azúcar a Rusia.
Exactamente, o sea, su, ¿no? Era monocultivo prácticamente de caña, de azúcar. Entonces, tenían una agricultura pues bastante convencional, ¿no? Entonces, una vez que sucede esta situación, esta coyuntura, digamos, este parteaguas histórico, Cuba se tiene que replantear la manera de producir sus alimentos, porque, bueno, entra en el periodo especial, entran en este periodo especial en tiempos de paz, ¿no? Que es como una economía de guerra, de mucha austeridad y de poco acceso a alimentos, entonces, alimentos importados. Entonces, bueno, se requiere incentivar la producción y, obviamente, incentivarla de una manera que sea viable en términos de que no van a importar pesticidas, no van a importar fertilizantes, no van a importar nada, entonces lo tienen que hacer todo ellos, ¿no? Y ahí es donde entra de manera pues muy exitosa, se puede decir, toda esta idea, esta metodología, que ya también hemos hablado un poco de lo que es la agroecología, manifestándose como una estrategia y como un camino pues que en Cuba ha funcionado bastante bien, ¿no? El Estado ha sido el gran promotor a través de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que surge justamente cuando empieza a fragmentarse la manera en cómo estaba organizado el sector rural, que antes era como muy de corporativos, tipo la CNC, así, pero buena onda. y ya con esto, más bien se fragmenta, digamos, en pequeñas comunidades productoras de base, ¿no? Pequeñas comunidades productoras rurales. Y esto forma la Asociación Nacional de Agricultores en Pequeño, que es a partir de ahí en donde entonces la agroecología empieza a popularizarse, a incentivarse, a promoverse, utilizando esta metodología de la que también comentamos en otra ocasión cuando hablábamos del encuentro de agroecología en Sachila, de la construcción de este movimiento de campesino a campesino, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en Cuba pues estas prácticas han evolucionado muchísimo en estos últimos pues ya casi 20 años. Han dado muy buenos resultados, según lo que pude yo escuchar, ver y comentar. Estuve visitando algunas fincas cerca de La Habana, también huertos, que uno camina por la ciudad y de repente hay un huerto así en medio de una calle, así que están organizados y promovidos por el Estado. O sea, contrario a lo que sucede en, como en otras partes del mundo, en donde los huertos urbanos surgen de un espacio vacío que la comunidad o la colonia, exacto, y llegan ahí, lo toman y lo hacen y lo viven, y etcétera. Acá en La Habana, digamos, supongo que en las otras ciudades de Cuba será igual. El proceso es distinto, ¿no? O sea, el Estado asume, digamos, toma un espacio urbano y lo habilita para que sea un huerto, y después esta producción se va a unos mercados agrícolas que son también del Estado. Allá todo es del Estado, sí.
Estaba leyendo el otro día que sí parte del Estado, pero con estas nuevas políticas de Raúl, uh-huh, que ya se están como, no exportando en sí, sino más bien yéndose a las cooperativas, ¿no?
Sí.
Como fomentando el cooperativismo, sí, y dejar que el Estado sea el que está en todos lados y ya ir como liberando responsabilidades, no sé si sea el término, uh-huh, pero no en manos de empresa, no en manos de, sino cooperativas.
Sí, no. La idea de la empresa, obviamente, no, en Cuba, digamos, no es algo muy, muy popular, ni muy querido, ni recurrente. Ahí más bien se ha estado fomentando más y promoviendo más la idea de la organización en pequeño, digamos, de este tipo de cooperativas que ahora se van a hacer cargo de la producción. Una cosa muy interesante, bueno, que a mí me pareció muy interesante, y que en Cuba ha sido como muy estudiado por expertos en este tema, es que además, digamos, de la posibilidad de lograr una real autonomía o soberanía alimentaria, eso se puede discutir, pero digamos que hacia allá va el proceso. También lo que ha sido ya comprobado científicamente es que estas prácticas agroecológicas han resultado en muy beneficiosas en términos de la resiliencia al cambio climático, ¿no? O sea, Cuba es uno de los lugares que más afectado está por huracanes y por su posición geográfica. Sin embargo, es uno de los países a los que menos peor les va cuando sucede una cosa así, ¿no? O sea, sus suelos, que no están tan erosionados y tan gastados, tienen una capacidad de poderse regenerar, ¿no? Entonces,
y de resistir los embates de los huracanes,
exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es muy interesante porque ahí tenemos un laboratorio vivo digamos, contrario a lo que sucede en otros países cuando...
¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en el Caribe mexicano, que está ahí enfrentito de Cuba, con todos los hoteles que hicieron, llega cualquier... ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue Gilberto? ¿Quién fue? El que destruyó...
Sí, o en Guerrero y en Guerrero...
Pero así, cosas similares, sí, Cuba, sí, y Cancún están enfrentitos, en la noche se ve uno y otro, ¿no?
Sí.
Y Cancún, cualquier cosita lo devasta,
sí,
¿no?
Sí, desaparece.
Y Cuba, que está ahí enfrentito, aguanta lo que le van, inclusive a los gringos.
Sí, exacto.
Hasta eso aguanta.
Sí, no, de verdad. Entonces, es una capacidad para regresar al estado original, digamos, una vez que pasa la perturbación, el huracán o lo que sea, pues muy rápida, ¿no? Entonces, eso habla de que ya le agarraron el modo y también no nada más es una cuestión que tiene que ver con la soberanía alimentaria y con la producción, que es mucha, ahorita les puedo dar cifras, sino también la idea de soportar, ¿no? De estar preparados, no nada más en términos de la tecnología, sino preparados realmente para soportar este tipo como de embates climatológicos que son completamente fuera de control del ser humano, ¿no?
Sí, para los cubanos son fenómenos atmosféricos, ¿no?
Atmosféricos.
No son catástrofes, sí, naturales, no, exacto,
como para otros países, exacto, uh-huh, en donde un huracán termina en una gran catástrofe con pérdidas humanas y demás, ¿no?
Uh-huh. Charlene, yo tenía ahí una duda acerca de esto, ¿cómo han sido los monocultivos ahora en la actualidad? O sea, de alguna manera que fue una parte importante en los cañaverales en un tiempo en Cuba, y ahora cómo está esta parte del monocultivo aún en Cuba, y si existe aún, si está muy presente en Cuba, y la segunda sería ahora con la incursión de Estados Unidos, con esta nueva relación política que han tenido, ¿cómo va a afectar? Porque ya han empezado con el comercio,
Cuba,
¿no? Como un comercio...
Los gringos de Cuba.
Exacto, y bueno, ¿qué va a llegar de Estados Unidos que va a afectar también este tipo de visión que siempre fue de alguna manera esta parte autogestiva y que ahora van a llegar los productos, ¿no? También, uh-huh, de Estados Unidos.
Pues mira, en relación a lo del monocultivo, lo que yo más o menos entendí, por lo que digo, con una semana de estar ahí conociendo gente y hablando y un poco en el seminario en el que participé y eso, es muy poco tiempo, no me di una super vuelta por toda la isla para yo verificar cosas, pero lo que sí es muy interesante es que hay prácticamente un casi 70% de la tierra dedicada a la producción agroecológica. Entonces, si es un 70, entre un 50 y un 70% de la tierra
cultivable
está dedicada a la producción agroecológica, eso te habla que el monocultivo está...
Va de salida, ¿no?
Va de salida, ¿no? Entonces, esa cantidad de tierra cultivable desde la visión agroecológica produce más o menos el 60% de los vegetales que se consumen en la isla, maíz, frijoles y también algunos frutos, ¿no?
¿Qué te parece si escuchamos otra cancioncita cubana cortita y regresas para dar uno de esos datos, así los números, y también responderle a César acerca de qué se espera ahora de Cuba qué están haciendo los cubanos al respecto, si algo puede hacerse, ¿no? Bueno, vamos a escuchar El Son Sigue Ahí, de la grandísima Celia Cruz. Azúcar.
El sol sigue ahí.
Seguimos aquí en su programa Alas de Caracol. Ya, perdónenos, pero hoy nos vamos a pasar unos minutitos más, ya que entramos un poquito tarde, Entonces estábamos aquí con este interesantísimo asunto de Cuba, ¿no? Y cómo pues están haciendo un gran esfuerzo desde hace ya algunos años para construir esta sociedad que allá sí la están construyendo, ¿no? Y nos ibas a comentar datos, números, sí, cosas así.
Cosas muy sencillas, no para abrumar, pero para dar cuenta, por ejemplo, de que ahora sí, de que es posible, ¿no? De que este otro mundo es posible, el mundo de la soberanía alimentaria y el mundo en donde uno no tiene que depender de nadie para alimentarse, ¿no? Un país en donde eso es posible. Y por ejemplo, bueno, comentaba la cuestión de que estas tierras cultivables, que son casi el 70% que están dedicadas a cultivos agroecológicos, proveen el 60% de los vegetales que se consumen en la isla, junto con maíz, frijoles y alguna otra cosa.
60%.
60%.
¿Y el 40% lo importan?
El 40% lo importarán, sí. Sí, sí, sí. Que es muy poco lo que importan generalmente de Venezuela, ¿no? Que es su primer país con el que más... negocios.
Qué raro, pero Venezuela no produce nada.
Pues no, digo, no importan verduras, pero es el país del que más, el que más relaciones comerciales tiene, ¿no? La gasolina, los insumos, digamos, ¿no? En este contexto es muy interesante ver, por ejemplo, que una hectárea produce suficiente, o sea, una hectárea nada más en Cuba produce suficiente para alimentar entre 15 y 20 personas al año. Bueno, esos son los cálculos que a mí me dieron, ¿no?
Y para contrastar, ¿se tiene esa información aquí en México? ¿Existe?
Sí existe, lo tiene seguramente esta mujer Rita Schwanstein, no sé qué, una alemana que traje en el colegio de posgraduados o en Chapingo. Son gente que está trabajando desde la cuestión muy cuantitativa de la producción de alimentos, pero yo no tengo el dato ahorita, pero estoy segura que hay.
Una idea aproximada, allá son 15 al año, aquí que será una, dos, tres...
Yo creo que sí, menos de 10, seguramente sí. Yeah. Y bueno, y la otra cosa muy interesante que, digamos, este es como, digamos, los datos del gran proyecto, digamos, de agroecología del sector rural en Cuba, pero también está esta cuestión que comentabas tú hace rato sobre los huertos urbanos, ¿no? Todo este impulso a la agricultura urbana que también viene más o menos aparejada en este proceso y que, bueno... A mí me dijeron, yo de verdad no vi tantos en La Habana, pero bueno, tampoco caminé así muchísimo, pero me dijeron que en todo Cuba hay más o menos 400,000 huertos urbanos.
Wow.
Que es un montón, o sea, yo en La Habana identifiqué como unos 8 o 9 de diferentes tamaños, algunos sí bastante grandes, otros como del tamaño de una cuadra, otros de media cuadrita, o sea, de diferentes tamaños. Entonces, quizás si uno cuenta como todos esos, puede ser que sí haya en todo Cuba casi 400,000 huertos urbanos.
¿Cuántos millones de habitantes tiene Cuba?
Cuba tiene 11 millones de personas.
Wow, 400,000 jardines.
Es un buen porcentaje, ¿no?
Sí, es como,
y órale. Y bueno, más o menos, digamos que ellos calculan que son que esos 400,000 huertos urbanos están cubriendo 50,000 hectáreas de tierra que estaba en desuso hasta antes de que se convirtieran en esto, ¿no? Entonces están produciendo en estos huertos más o menos 1.5 millones de toneladas de vegetales cada año.
De espacios que antes eran muertos.
Exactamente, de tierra en desuso.
Según muertos, ¿no?
Sí.
A según.
Eso quiere decir que son más o menos 20 kilos de comida por metro cuadrado, ¿no? Wow. Entonces es pues suficiente, dicen ellos, para proveer entre el 40 y el 60% de los vegetales frescos en ciudades como La Habana o Villa Clara, que son de las más pobladas, ¿no?
Y al producirlo ahí, pues ya no hay que transportarlo de aquí para allá. Exactamente. Ya es fresco, directo de ahí.
Exactamente. Y también es una cosa estratégica porque, bueno, Cuba no ha desarrollado particularmente infraestructura carretera ni tiene un tren que no es, digamos, muy efectivo. Entonces, digamos, esta cuestión de comer lo local y de consumir lo local, pues es bastante pertinente en un lugar en donde el transporte es muy deficiente,
la
¿no?
Gasolina
y
escasa.
La gasolina es
pero
carísima.
Bueno, también nos habla muchísimo de la soberanía alimentaria que logran tener ahí y hasta una forma física que también pues se ha sabido, ¿no? Desde hace muchos años en cuanto a su alimentación, pues ya ahí tienen incluido todo.
Y es un asunto de visión, ¿no? De qué clase de sociedad quieres construir, ¿no?
Sí, exactamente.
Y trabajar en ello.
Y trabajar
en ello. Al haber 400,000 huertos, realmente pues ya hay un consciente colectivo, ¿no? En un gran número de las personas que están a favor, ¿no? De sembrar sus propios alimentos.
Y además son, digamos, los gente que trabaja en los huertos es gente pagada por el Estado. O sea, son productores que están pagados por el Estado para que trabajen en esos huertos, ¿no? O en los organopónicos, como les llaman ellos también a los huertos. Con respecto a tu pregunta, ya para cerrar, antes de irnos, no porque querramos cerrar, pero porque ya nos tenemos que ir, sobre Estados Unidos. Me da la impresión de que tienen muy claro los cubanos que no quieren una invasión estadounidense así a saco, ¿no? O sea, que te están muy conscientes de que hay un proyecto que se tiene que defender y que también, a pesar de eso, hay un modelo que tiene que cambiar. O sea, la gente tiene expectativas y quiere también hacer cosas, digamos, ¿no? Viajar, claro. Tener un patrimonio, etcétera. Han logrado muchas cosas que saben ellos y están muy orgullosos, ¿no? La salud, por ejemplo, la educación. La seguridad, que es una cosa que no se puede pagar con nada, pero caminar por una ciudad a las 2, 3 de la mañana, sola como mujer, sabiendo que no le va a pasar absolutamente nada, independientemente de lo que uno traiga puesto. Sí, porque sí, también eso es importante. Es una cosa invaluable, ¿no? La gente allá no sabe lo que es un feminicidio, una violencia contra las mujeres, una desaparición, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que ellos están conscientes de que es un gran valor y saben perfectamente que la triada drogas, armas, Estados Unidos ha traído efectos devastantes en muchas otras partes de América Latina y saben que si ellos son un país quizás el más seguro de todo el continente es porque no han tenido eso, ¿no? Entonces yo creo que la tienen muy clara. Quieren, yo creo, que sí se defienda lo que han logrado y bueno, eso, me parece que para muchos de ellos hay todavía muchas más preguntas que respuestas. Incluso yo creo que el mismo gobierno cubano aún no tiene muy claro de qué es lo que va a pasar y qué va a hacer.
En relación a lo que dices, un radioescucha, muchas gracias por comunicarse, opina que es preocupante la nueva relación de Cuba y Estados Unidos, dado que esto puede abrir la puerta a empresas transnacionales que la puedan afectar. No, pero tú ahorita dijiste que los cubanos están muy conscientes, ¿no?
Esa es la impresión que a mí me dio, ¿no? Lo que también sabemos es que, el proyecto está sostenido con ciertos símbolos también y ciertos rituales y ciertos pilares y autoridades morales. Y ahora, por ejemplo, en Cuba yo no logré reconocer a quién sería el sucesor de este proyecto, ¿no? O sea, Raúl y Fidel pues ya están muy grandes y muy grandes de hecho. Estuve en la marcha del 1 de mayo y estaba Raúl con Maduro, por cierto. Y bueno, ya están muy grandes. Fidel ya de plano desapareció completamente del reflector. Raúl está ya también, digamos, no se ve un relevo, o sea, quién es el que sigue, ¿no? Y los cubanos identifican a algún par de personas, pero no son estas autoridades carismáticas como los Castro, ¿no? Entonces, en realidad hay todavía, yo creo, mucho por saber, esperar a ver qué va a pasar, esperar de qué manera los Estados Unidos también están planeando, que obviamente ya están planeando estratégicamente para qué quieren intervenir, para qué quieren estar ahí, y ahora que vuelva a haber embajadas en ambos países, ¿no? Pues ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que por lo pronto hay una muy buena base social, histórica, de memoria, de un país que no quiere perder sus conquistas, pero que sí quiere, yo creo, cambiar un modelo, ¿no?
Sí, también el mismo Radio Escucha nos dice que hay algunos informes que se han dado a conocer donde muestran cómo países que han aceptado este tipo de tratados o relaciones con Estados Unidos al final salen muy dañados, ¿no?
Sí,
él
sí,
habla
sí.
Acerca de Japón y algunas cosas, ¿no? Pero como dices, eso le toca a los cubanos, ¿no?
Sí, 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 le toca a los cubanos y bueno, yo creo que...
Además que ya sabes, siempre está como el proyecto de la población y el proyecto del gobierno, ¿no? También siempre hay estas dos vertientes del plan y lo que está haciendo la comunidad en su colonia, en su hábitat y también el plan que está haciendo el de arriba por esa parte mercantil.
Eso lo vemos muy marcado aquí. Aquí sí está completamente diferenciado el gobierno.
Bueno, y
pueblo.
Estados Unidos que ahora sabe aprovechar las coyunturas.
Pero allá en Cuba es otra cosa, ¿no? Allá en Cuba, como empezó diciendo Charlene, tanta presencia del Estado, es difícil que haya como otras iniciativas, ¿no? y además son iniciativas buenas, ¿no?
Pues sí.
O sea, también porque vas a tener iniciativas muchas varias.
Estos huertos urbanos.
Pues el movimiento en general empezó a partir de los años 90 y ya como una ocupación en, digamos, de agricultura urbana o de un proyecto de huertos en las ciudades, ya empieza más hacia los 2003, 2005 más o menos.
Pues el tiempo ya se nos fue, ya nos fuimos de largo bastante más, pero es que los dos temas son de verdad muy importantes. El de la señora Alma, algo que de verdad tenemos que reflexionar mucho qué hacer en este tipo de situaciones, porque a todas las personas nos afecta, no nada más a quienes tienen la antena junto, ¿no? Somos una sociedad. Y el asunto de Cuba, el ejemplo de Cuba, no es un asunto de Cuba, es el ejemplo de Cuba, cómo sí se pueden hacer cosas, a pesar de tanta gente que habla mal de Cuba, ¿no? Pero mucha gente ni sabe, ¿no? Pues esto fue Alas de Caracol.
Hasta luego, que tengan buena tarde, un excelente domingo.
Bueno, muy buenas tardes y pasen súper bien toda la semana.
Muchas gracias por la invitación. Nos vemos cuando vuelva del Observatorio de la Alimentación en Barcelona.
Anda, nuestra corresponsal Charlene nos va a decir qué está pasando con los huertos, que hay huertos urbanos en Barcelona, también, bien interesantes. Sí, también. Sí, allá en Europa hay movimientos bien interesantes en ese sentido, ¿no? Sí, en Alemania, vemos. En Barcelona particularmente.
Nos vemos cuando regrese del observatorio, que es del 6 al 9 de... No, del 9 al 12 de junio, perdón. Así que yo creo que para el 20 y tantos nos vemos aquí para platicar de cómo me fue.
Vientos. Y entonces ya hablaremos de Barcelona y todo lo que haya. Y el observatorio. Eso, sobre todo el observatorio. Sí, no Barcelona. No Barcelona nos da igual, nos importa el observatorio.
A ver qué andan haciendo allá con eso, con el tema de la alimentación.
Perfecto. Pues muchísimas gracias a todas las personas que tuvieron el que nos escucharon. Tuvieron el honor de escucharnos. Bueno, a Charlene y a Doña Alba, qué honor, ¿no?
Aquí en Radio Plantón 92.1, poniendo ideas a tu conciencia.
Hasta el próximo domingo.
Alas de Caracol, la palabra vuela.